A veces la vida le quita todo a una persona, pero lo que le hicieron a Teresa fue peor. Le quitaron su casa, su nombre, y la expulsaron como si nunca hubiera existido. Pero hay una cosa que ninguna injusticia puede robar, el amor que quedó guardado en el corazón desde la infancia. Esta es la historia de Teresa, una mujer que lo perdió todo, pero nunca perdió la dignidad. Y de Sebastián, un hombre que cerró el corazón sin saber que la llave estaba en manos de una mujer que un día ya conoció. Prepara tu corazón, porque esta historia va a tocar profundo. La mañana llegó sobre el pueblo de Sant'Angelo con el sol aún bajo y el aire cargado de la humedad de la noche anterior. Las piedras del camino principal brillaban como si hubieran sido lavadas por manos cuidadosas, y los primeros comerciantes abrían sus puertas con el chirrido familiar de lo cotidiano. Entre las casas de fachada ocre y las ventanas adornadas con macetas de albahaca, nadie prestó atención a la carreta que entró despacio por la calle estrecha, tirada por un caballo castaño de crin enredada. Teresa sostenía las riendas con ambas manos, los ojos fijos al frente, la espalda erguida como si aún llevara los vestidos de seda que un día fueron suyos. Tenía 24 años, cabello oscuro recogido en un moño simple y un rostro que guardaba la belleza discreta de quien creció sin espejos y sin vanidad. Sobre el asiento de madera de la carreta, ella parecía fuera de lugar, no porque fuera menos que el lugar, sino porque era más. La carreta llevaba algunas cestas con pan encargado por la panadería del pueblo, dos sacos de harina y una caja de hierbas que el boticario esperaba desde la semana anterior. Era el tercer día de Teresa en Sant'Angelo y aún aprendía los caminos, los nombres de las calles, los rostros que miraban con curiosidad y los que miraban con indiferencia. Prefería a los indiferentes, eran más honestos. El padre había muerto 40 días antes, en una mañana de invierno, en la que la tos finalmente lo venció. Teresa se quedó a su lado hasta el último suspiro, sosteniendo su mano áspera y rezando en voz baja las oraciones que él le había enseñado cuando aún era pequeña. Después del entierro sencillo, pagado con las últimas monedas que quedaban, ella descubrió las deudas. La casa fue tomada en menos de una semana, los muebles llevados por hombres que no la miraron a los ojos. Quedó la carreta, quedó el caballo, quedó ella. Y dentro de ella, guardado en el lugar más profundo del pecho, también quedó todo lo que su padre le había enseñado. Que la dignidad no vive en las paredes de una casa, no se pierde con los muebles, no se va con los acreedores. La dignidad vive en la columna. Y la columna de Teresa estaba erguida mientras conducía la carreta por las calles de piedra de Sant'Angelo aquella fría mañana de otoño. La iglesia de Santa Margarita estaba en el centro del pueblo, con su fachada de piedra clara y la campana que sonaba tres veces al día con una puntualidad casi humana. El padre Giovanni era un hombre de 60 años, barriga generosa, ojos pequeños y bondadosos detrás de gafas redondas, y el hábito de sonreír antes de hablar, como si cada conversación fuera un regalo que aún estaba abriendo. Teresa lo había encontrado en su segundo día en Sant'Angelo, cuando entró en la iglesia para rezar, y terminó ayudando, sin que se lo pidieran, a organizar las velas que habían caído del altar durante la limpieza. El padre la observó trabajar en silencio por algunos minutos antes de preguntarle su nombre. Ella lo dijo. Él no preguntó nada más. Solo asintió como quien reconoce algo que esperaba encontrar. Al día siguiente, apareció en la puerta de la posada donde ella había pasado la noche con la carreta estacionada en el patio. Dijo que la sacristía tenía un cuartito en el fondo, pequeño pero limpio, con una cama de madera y una ventana que daba al jardín. A cambio podría ayudar en la limpieza de la iglesia, en los arreglos de las flores del altar y en las entregas de cestas de alimento que la parroquia hacía a las familias más pobres del pueblo. Teresa aceptó sin dudar, pero con el cuidado de dejar claro que era un acuerdo, no una limosna. El cuartito era de hecho pequeño, cabían la cama, un baúl de madera, una silla y poco más. La ventana daba a un jardín con un naranjo viejo y un cantero de romero que perfumaba el aire en las mañanas soleadas. Teresa colocó las pocas pertenencias que tenía sobre el baúl, colgó el chal de su padre en un clavo en la pared y se quedó quieta por un momento, mirando aquel espacio. Era menos de lo que había tenido alguna vez, y era al mismo tiempo el primer lugar que sentía suyo en mucho tiempo. El padre Giovanni golpeó la puerta esa tarde con un tazón de sopa y un pedazo de pan. Lo dejó en el umbral sin entrar y dijo solo que la cena estaba servida en la cocina de la parroquia siempre que ella quisiera. Teresa esperó a que se fuera para dejar que las lágrimas corrieran, no de tristeza, sino de ese tipo de llanto que viene cuando alguien es amable de una forma que uno no esperaba. Comió la sopa aún caliente, mirando por la ventana el naranjo, y por primera vez en 40 días logró dormir sin pesadillas. Era una tarde de cielo despejado, cuando Teresa salió con la carreta hacia el camino que cruzaba los campos entre Sant'Angelo y el pueblo vecino de Montefiore. El encargo era de un agricultor que necesitaba sacos de semillas transportados antes del anochecer, y ella había calculado el tiempo con cuidado para regresar antes de que la oscuridad cubriera el camino. El caballo avanzaba a un trote tranquilo, las ruedas levantaban un polvo fino sobre el camino de tierra. El camino atravesaba una región de campos abiertos, con olivos antiguos plantados en filas torcidas, y a lo lejos, la silueta de un grupo de cipreses que marcaba los límites de una propiedad noble. Teresa conocía aquel paisaje de vista, pero no de memoria. Era demasiado nueva en ese territorio para sentir familiaridad con algo. Iba mirando los campos con atención, aprendiendo los detalles como quien estudia un mapa. Oyó los cascos antes de ver el caballo. Un animal oscuro, grande, que venía en sentido contrario por el camino, con una velocidad controlada pero imponente. El jinete vestía ropa simple para un hombre de su porte, pantalón oscuro, camisa blanca sin adornos, botas de cuero que habían visto mucho camino. No llevaba sombrero, y el viento movía su cabello oscuro mientras reducía el paso al acercarse a la carreta para no asustar al caballo de ella. Teresa tiró de las riendas instintivamente, estrechando el paso del camino para dejarlo pasar. El hombre hizo lo mismo del otro lado. Por un momento, ambos quedaron casi detenidos, lado a lado en el camino estrecho, y ella sintió su mirada antes de alzar el rostro. Cuando lo hizo, los ojos de Sebastián ya estaban fijos en ella, no con arrogancia, no con curiosidad banal, sino con esa expresión de quien ve algo que no sabe nombrar, pero reconoce. Teresa sintió el corazón detenerse por medio segundo. Conocía ese rostro, no de la forma en que se conoce a un extraño de vista, sino como se conoce un paisaje que quedó guardado en los sueños durante años. Sebastião, el niño que un día fue su mejor amigo en el mundo, ahora transformado en un hombre de hombros anchos y mirada cerrada. Ella no dijo nada. Él inclinó levemente la cabeza en un saludo silencioso y siguió adelante. Teresa se quedó detenida en el camino, las riendas en las manos, el pecho lleno de un sentimiento que no cabía en ninguna palabra. Y entonces, mi amor, tú que estás viendo ahora, si esta historia ya está tocando tu corazón, imagina lo que aún está por venir. Deja tu like para ayudar a este canal a llevar historias así a cada vez más personas. Suscríbete aquí en Cuentos del Corazón para no perder ningún capítulo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? ¿Es la primera vez que estás por aquí? Me encanta saber de dónde vienen las personas que forman parte de esta familia. Vamos juntas hasta el final de esta historia. El Ducado de Ravello se erguía en lo alto de una colina suave, rodeado de jardines que en otoño perdían las flores, pero mantenían la estructura imponente de los cipreses y los setos podados. La fachada de piedra gris tenía 3 pisos de ventanas altas, una escalinata central de mármol y portones de hierro forjado que se abrían a una alameda bordeada de plátanos. Era una propiedad que imponía respeto incluso antes de entrar en ella. Sebastián regresó al ducado aquella tarde con algo distinto en la expresión, una inquietud pequeña, casi imperceptible, del tipo que se instala en el pensamiento sin pedir permiso. Entregó el caballo al establo, cruzó el patio interno y subió a su despacho en el segundo piso sin detenerse a hablar con ninguno de los sirvientes que se cruzó en el camino. Se quedó de pie frente a la ventana, por un largo momento, mirando los campos abajo. Hacía 2 años que Valentina Ferrara le había devuelto el anillo de compromiso en una mañana de martes, como quien devuelve un objeto prestado. Dijo que iba a casarse con el marqués Eduardo Ricci, un hombre 30 años mayor, 2 títulos más y una fortuna 3 veces mayor. Lo dijo con la misma expresión tranquila con la que comentaría el clima. Sebastián recibió el anillo, lo guardó en el bolsillo y no dijo una palabra. El dolor no llegó en ese momento, llegó por la noche, silencioso y pesado como una piedra en medio del pecho. Desde entonces, el ducado funcionaba con la precisión de un reloj, pero sin calor. Los empleados hacían su trabajo, las reuniones ocurrían, las cuentas se pagaban, los campos se cultivaban. Sebastián cumplía cada obligación con competencia fría y ningún entusiasmo. Los vecinos lo invitaban a fiestas y cenas, y él iba cuando la negativa sería más inconveniente que la presencia. Sonreía cuando era necesario, hablaba cuando hacía falta, y llevaba dentro de sí un silencio que ya duraba demasiado tiempo. La mujer de la carreta seguía rondando sus pensamientos mientras intentaba leer los informes de la cosecha. No era su belleza, aunque era innegable. Era otra cosa. La manera en que había levantado el rostro en el camino, sin prisa, sin sobresalto, con una calma que no era indiferencia. La espalda erguida sobre el asiento de madera de la carreta, como si estuviera sentada en un salón noble. Había en ella una contradicción que lo intrigaba sin que pudiera explicar por qué. Cerró los informes sin terminar de leerlos y fue a cenar solo, como todas las noches. El encargo llegó 3 días después. Una nota enviada por la administración del ducado a la panadería de Sant'Angelo, solicitando entrega semanal de pan, dulces y hierbas aromáticas. El panadero, que ya utilizaba los servicios de Teresa con regularidad, le pasó el contrato sin ceremonia. Ella leyó la dirección, reconoció el nombre del ducado y se quedó quieta por un momento con el papel en la mano. En la mañana de la primera entrega, se despertó más temprano de lo habitual. No por nerviosismo, se decía, sino porque el camino hasta la colina era más largo y prefería llegar con el sol aún fresco. Acomodó las cestas en la carreta con cuidado, revisó las amarras, cepilló al caballo con más atención de lo habitual. El padre Giovanni la vio salir del patio de la iglesia y saludó desde la ventana. Ella devolvió el saludo sin detenerse. La alameda de plátanos era más impresionante de cerca. Teresa condujo la carreta despacio, mirando a ambos lados con atención discreta. Los portones estaban abiertos y un joven empleado la esperaba en la entrada del patio de servicio en la parte trasera del palacio. Recibió las cestas con eficiencia y fue a verificar las cantidades contra una lista escrita. Teresa se quedó junto a la carreta, sosteniendo las riendas del caballo con una mano, mirando la fachada trasera del ducado con ojos que no dejaban escapar nada. Fue entonces cuando apareció Sebastián. Salía por una puerta lateral que daba al patio, probablemente de regreso de una inspección en los establos, con guantes de cuero en las manos y el abrigo ligeramente abierto. Se detuvo al verla, y ella vio el momento exacto en que él la reconoció como la mujer del camino. No con sorpresa, sino con esa expresión de quien confirma algo que ya había imaginado. Teresa sostuvo la mirada por 2 segundos exactos antes de volver los ojos al empleado, que le devolvía el recibo firmado. Tomó el papel con calma, lo dobló y lo guardó en el bolsillo del delantal. Cuando levantó el rostro nuevamente, Sebastián aún estaba en el mismo lugar observándola. Ella inclinó la cabeza en un saludo breve y profesional, giró la carreta con habilidad en el patio estrecho y salió por la alameda sin mirar atrás. Solo cuando los portones quedaron atrás, fue que soltó el aire que había estado conteniendo desde que lo vio aparecer por la puerta lateral. Esa noche, Teresa se quedó sentada al borde de la cama del cuartito con un objeto pequeño en las manos, un botón de madera tallada, redondo, con una florcita grabada en el centro. Era viejo, desgastado en los bordes por el tiempo y el contacto constante. Sebastián se lo había dado en una tarde de verano, cuando ambos tenían 8 años, en un jardín que ya no existía, en una vida que parecía pertenecer a otra persona. Ella recordaba aquella tarde con una claridad que dolía. El jardín de la mansión de sus padres, los rosales que su madre cuidaba con tanto esmero, el calor pesado del verano italiano y Sebastião apareciendo por el portón con el abrigo sucio de tierra y las rodillas raspadas de alguna aventura que ella no había presenciado. Él había sacado el botón del bolsillo y dijo que lo había encontrado en el camino y que parecía un tesoro. Ella lo había aceptado riendo. Lo guardó para siempre. La madre murió el invierno siguiente. La familia Contini llegó con sus acusaciones y sus abogados y su indignación ensayada. El padre de Teresa, aún de luto, aún destruido por la pérdida de la mujer que amó durante 15 años, no tuvo fuerzas para luchar contra hombres que sabían exactamente lo que hacían. En menos de 3 meses, la mansión fue tomada, los bienes inventariados y transferidos, y padre e hija fueron echados con algunas maletas y ninguna ceremonia. Teresa tenía 9 años cuando salió por última vez por el portón de aquella propiedad. Miró hacia atrás una vez y vio a lo lejos la casa donde había nacido quedando atrás como un barco que parte sin ella. Nunca volvió a aquella ciudad, nunca volvió a ver a Sebastián, pero llevó el botón de madera en todos los bolsillos de todos los delantales que usó desde entonces, como si guardar aquello fuera también guardar el último día en que el mundo aún tenía sentido. Ella cerró los dedos alrededor del botón y apagó la vela. En la oscuridad del cuartito, con el aroma del romero entrando por la ventana y la campana de la iglesia marcando las 10 de la noche, Teresa se quedó acostada con los ojos abiertos, pensando en la forma en que Sebastián la había observado en el patio del ducado. Él no la había reconocido. Estaba segura de eso. Eran 15 años y una vida entera de diferencia entre la niña de trenza y vestido azul y la mujer de la carreta que él acababa de ver. Pero ella sí lo había reconocido. Y eso era la carga más pesada de todas, amar de lejos a alguien que ni siquiera sabe que existes. Las semanas siguientes establecieron una rutina que Teresa aprendió a controlar con cuidado. Cada lunes por la mañana cargaba las cestas en la carreta, recorría la alameda de plátanos y entregaba los pedidos en el patio de servicio del ducado. El joven empleado se llamaba Marco, ella lo había descubierto, ya la esperaba con la lista en la mano y el recibo preparado. La transacción duraba menos de 20 minutos y ella regresaba a Sant'Angelo sin haber cruzado con Sebastián ni una sola vez. Pero en la quinta semana, cuando ella amarraba las riendas del caballo al poste del patio, oyó pasos conocidos en la piedra y levantó el rostro. Sebastián cruzaba el patio viniendo de los jardines laterales con un libro cerrado bajo el brazo y la expresión de quien interrumpió algún pensamiento para recordar otro. Cuando la vio, se detuvo por medio segundo, tan breve que cualquier otro no lo habría notado. Ella lo notó. «Usted es la repartidora del panadero Orsini», dijo él. No era una pregunta. Teresa confirmó con un movimiento de cabeza, los ojos en el recibo que Marco le extendía. «El pan de la semana pasada estaba bueno», añadió Sebastián, con el tono neutro de quien comenta el clima. «Voy a agradecer al señor Orsini», respondió ella, doblando el papel con calma. Él se quedó parado por un momento más, como si esperara que ella dijera algo más. Ella no dijo nada. Se volvió hacia la carreta y comenzó a organizar las cestas vacías. Sebastián se quedó observando por algunos segundos antes de continuar su camino. Teresa sintió la mirada de él en la espalda como si fuera algo físico, no incómodo, pero imposible de ignorar. Esperó oír los pasos alejarse completamente antes de soltar el aire. Marco fingió no haber visto nada, pero se notaba una sonrisa muy leve en la comisura de su boca mientras cerraba el cuaderno de registros. Esa noche Teresa le contó al padre Giovanni, mientras ayudaba a arreglar las flores del altar, que el trabajo en el ducado estaba yendo bien. El padre escuchó con atención y luego preguntó, sin levantar los ojos de las velas que estaba encendiendo, si ella estaba bien. Ella respondió que sí. Él asintió con la cabeza y no preguntó nada más, pero se quedó rezando un poco más de lo habitual esa noche, y Teresa creyó saber por quién. La noticia corrió por el pueblo en una tarde de mercado, pasando de boca en boca, con la velocidad de las cosas que a la gente le encanta comentar. El marqués Ricci estaba enfermo, un problema en el corazón, decían algunos, Una decadencia discreta, decían otros con voz más baja. Y Valentina Ferrara, ahora Valentina Ricci, había llegado a la región para pasar una temporada en la casa de su prima, a apenas 2 leguas del ducado de Ravello. Teresa supo de la noticia por una señora que compraba pan todas las mañanas en la panadería y que tenía el don natural de transformar cualquier información en drama. Se quedó escuchando mientras separaba los pedidos del día, sin mostrar interés más allá de lo educado, pero guardó la información con el cuidado silencioso de quien sabe que va a importar más tarde. A la mañana siguiente, cuando llegó al ducado para la entrega semanal, percibió algo diferente en el aire incluso antes de entrar por el portón. Los criados se movían con una prisa distinta. Las cortinas del piso de arriba estaban cerradas cuando normalmente estaban abiertas. Y Marco la recibió con menos conversación que de costumbre. Cuando preguntó si todo estaba bien, él respondió solo que el duque estaba ocupado con asuntos de la propiedad. Teresa estaba terminando de organizar las cestas vacías cuando oyó voces provenientes del jardín lateral, separado del patio de servicio por un seto alto de boj. Una voz femenina, melodiosa y calculada, que decía el nombre de Sebastián con una familiaridad que le erizó la nuca a Teresa, y la voz de él más baja, con esa tensión controlada de quien está siendo educado por esfuerzo, no por voluntad. Ella no escuchó las palabras, no lo intentó. Tomó las riendas del caballo, subió a la carreta y salió por el portón con la misma calma de siempre. Pero las manos apretaban el cuero de las riendas con más fuerza de la necesaria, y el caballo, sensible al estado de su dueña, trotó un poco más rápido de lo habitual por la alameda de plátanos. Teresa miró al frente, hacia el camino abierto, y respiró hondo el aire frío de la mañana como quien necesita recordar dónde está. Fue un viernes por la noche, cuando Teresa los vio por primera vez desde la infancia. Ella hacía una entrega de última hora para la posada del pueblo, un pedido urgente de dulces para una cena improvisada, y al pasar por la calle principal, vio los carruajes alineados frente a la casa del alcalde. Criados abrían las puertas, señoras bajaban con vestidos de seda, hombres de frac intercambiaban saludos en la escalinata, y allí estaba el conde Aurelio Contini. Más viejo, más gordo, con la misma postura de quien nunca dudó que el mundo le pertenecía. Estaba de pie en lo alto de la escalinata conversando con el alcalde, gesticulando con el cigarro encendido en la mano derecha, riendo de algo que solo él y el alcalde oían. Teresa tiró de las riendas despacio, arrimó la carreta a la sombra de un portal y se quedó quieta. El corazón le latía rápido, pero no se movió. Observó al hombre que había destruido a su padre con la frialdad de quien estudia un mapa de territorio enemigo. Contini no la vio. ¿Por qué la vería? Para él, ella no era nadie. La hija del hombre que había expulsado 15 años atrás era apenas un recuerdo administrativo, un caso cerrado, una línea en un documento que ya se había amarilleado en algún cajón, que aquella joven con la carreta en la sombra tenía la misma sangre, jamás pasaría por su mente. Al lado del conde estaba una mujer más joven, la hija, concluyó Teresa, que debía tener unos 30 años y la misma nariz fina del padre, y detrás de ella, 2 muchachos adolescentes que eran, sin duda, los nietos de Contini, criados sobre las tierras y el nombre que pertenecían al padre de Teresa. Ella los miró por un largo momento. No sintió odio, sintió algo más profundo y más difícil de nombrar, como una injusticia que duele no por lo que hace, sino por lo que no puede deshacerse. Cuando el último carruaje entró por el portón de la casa del alcalde y el criado cerró el portón de hierro, Teresa soltó las riendas despacio y puso al caballo en marcha. Entregó los dulces en la posada, recibió el pago y regresó a la iglesia por el camino más largo, por las calles menos iluminadas. Al llegar al cuartito, sacó el botón de madera del bolsillo del delantal y se quedó mirándolo por un tiempo a la luz de la vela. Luego rezó, no por venganza, no aún, sino por su padre, para que él supiera que ella aún seguía en pie. Mi amor, antes de continuar, necesito parar aquí un segundo para hablar contigo. Tú que estás acompañando a Teresa desde el comienzo, que ya sentiste el corazón apretarse con esta historia, dime, ¿Crees que Sebastião va a lograr ver más allá de la carreta y descubrir quién es ella realmente? ¿O su orgullo va a hablar más fuerte? Deja tu opinión en los comentarios. Me encanta leer a cada uno de ustedes. Y si aún no dejaste tu like, hazlo ahora, mi bien. Es un gesto pequeño que ayuda mucho a este canal a seguir trayendo historias que tocan el corazón. La tormenta llegó sin aviso una tarde de miércoles, el tipo de temporal de otoño que comienza con viento y en media hora transforma los caminos en ríos de barro. Teresa estaba de camino a una entrega en Montefiore cuando el cielo se cerró por completo. Ella apuró al caballo, pero la lluvia llegó antes de que pudiera alcanzar cualquier refugio, pesada, fría, lateral, del tipo que empapa en segundos. El camino que pasaba por los límites de la propiedad del ducado tenía un tramo cubierto por un roble antiguo de copa enorme, y ella condujo el caballo bajo el árbol con la urgencia de quien toma una decisión de supervivencia. El animal resopló, sacudió la crin empapada y se quedó quieto bajo la protección de las hojas. Teresa estaba completamente mojada, el cabello deshecho, el delantal pegado al vestido. Tomó el chal del asiento y lo puso sobre los hombros sin mucha convicción. Estaba tan húmedo como el resto. Fue entonces cuando oyó cascos en el camino. Sebastián apareció por la curva montado en el caballo oscuro, también empapado, con una expresión entre irritado y resignado de quien sabía que la lluvia llegaría y salió de todos modos. Cuando la vio bajo el roble, detuvo al animal. Por un momento los dos se quedaron mirándose con la lluvia cayendo alrededor como una cortina. «¿Está bien?», preguntó él. La voz salió más directa de lo que probablemente pretendía, sin el tono formal que usaba en el patio del ducado. «Estoy», respondió Teresa. «Al caballo no le gusta el trueno». Como para confirmarlo, un trueno retumbó a lo lejos, y el animal de Teresa dio un paso nervioso hacia un lado. Sebastián bajó de su caballo con un movimiento rápido, tomó las riendas del animal de ella por la cabezada y se quedó de pie al lado, hablando en voz baja con el animal hasta que se calmó. Teresa lo observó hacer aquello sin decir nada. Era un gesto simple, práctico, el tipo de cosa que se hace sin pensar porque se sabe hacer. Pero había en él una gentileza sin actuación, sin expectativa de agradecimiento, que ella sintió posarse en el pecho como algo cálido. La lluvia continuó por 20 minutos más. Permanecieron bajo el roble en silencio, los dos caballos lado a lado, y ninguno de los dos sintió la necesidad de llenar ese silencio con palabras innecesarias. Cuando la lluvia pasó, el sol regresó con la brutalidad dorada del final de la tarde italiana, transformando cada charco en un espejo y cada hoja en una piedra preciosa. Sebastián soltó las riendas del caballo de Teresa despacio, verificó que el animal estuviera tranquilo y volvió al suyo. Ella organizó las riendas en las manos y acomodó el chal empapado sobre los hombros con la dignidad posible en una situación en la que la dignidad era difícil de sostener. «La entrega de Montefiore tendrá que esperar hasta mañana», dijo Sebastián, mirando el estado del camino más adelante, un tramo de barro profundo que la carreta no atravesaría sin riesgo. Teresa miró también y estuvo de acuerdo internamente, aunque no le gustaba retrasar compromisos. «¿Hay otro camino?», preguntó ella. «Más largo», dijo él, «por el lado de la propiedad. Pasa por detrás del ducado y sale a la carretera de arriba». Lo dijo de una forma que no era una invitación, era solo una información. Y luego añadió, como quien piensa en voz alta, «Yo voy por ahí de todos modos». Teresa consideró por un segundo. Aceptar era práctico. También era pasar por los jardines del ducado al lado de Sebastián, lo cual era otra cosa completamente distinta. «Gracias», dijo ella, con la voz exacta de quien acepta una información útil y nada más. Recorrieron el camino por detrás de la propiedad lado a lado, él en el caballo, ella en la carreta, el paso ajustado al ritmo del animal más lento. Los jardines del ducado se abrían a la derecha, con los canteros geométricos aún goteando lluvia y las estatuas de mármol oscurecidas por la humedad. Teresa miraba al frente, pero veía todo con el rabillo del ojo, cada detalle de aquella propiedad que conocía solo de lejos. Sebastián no habló mucho durante el trayecto. Preguntó cuánto tiempo llevaba ella en Sant'Angelo, si el trabajo de entregas era suficiente para el invierno que se acercaba, si el padre Giovanni la trataba bien, preguntas directas, sin rodeos, del tipo que él claramente prefería a las conversaciones de salón. Teresa respondió con la misma economía de palabras, lo suficiente para ser educada, lo suficiente para no revelar nada más de lo necesario. Cuando llegaron a la salida de la propiedad, en el camino superior que llevaba a Montefiore, Sebastiano detuvo el caballo. ¿Desde aquí conoce el camino? Ella dijo que sí. Él asintió con la cabeza. Ella puso el caballo en marcha sin mirar atrás, y pensó, en aquella carreta mojada en aquel camino de otoño, que el niño que le había dado un botón de madera a los 8 años se había convertido en un hombre que sostenía el caballo de una desconocida durante una tormenta sin pedir nada a cambio. Y eso era suficiente para romperle el corazón de alegría y de dolor al mismo tiempo. Marco tenía 22 años, ojos atentos y la sabiduría práctica de quien trabaja en una casa grande desde los 15. Sabía leer el estado del duque por la forma en que cruzaba el patio. Los pasos largos indicaban prisa real, los pasos cortos indicaban pensamiento. Y en los días que siguieron a la tormenta, los pasos de Sebastián eran del segundo tipo, con una frecuencia que Marco nunca había registrado antes. El lunes siguiente, cuando Teresa llegó con las cestas, Marco la recibió como siempre, lista en mano, recibo preparado. Pero esta vez también había una nota doblada sobre el cuaderno de registros, escrita con la letra firme que él reconocía como la del duque. Se la entregó sin comentario. Teresa la abrió, leyó, la dobló de nuevo. La nota decía que el pedido semanal sería ampliado a partir de esa semana. Más pan, hierbas adicionales y dulces para el despacho. Una línea al final informaba que el pago sería ajustado en consecuencia. Marco vio el rostro de ella mientras leía. No cambió nada, ninguna expresión que delatara lo que pensaba. Solo dobló el papel, lo guardó en el bolsillo y agradeció con un gesto. Él pensó que aquella mujer tenía el autocontrol más impresionante que había observado en alguien, y había trabajado para un duque durante 7 años. Sebastián apareció en el patio 20 minutos después de la llegada de Teresa, demasiado tarde para parecer casual, demasiado temprano para ser coincidencia. Marco organizó las cestas con una atención redoblada en sus propias manos mientras los dos intercambiaban algunas palabras sobre la calidad de las hierbas, el precio del pan en invierno, el camino que seguía con tramos difíciles después de la lluvia, conversación de nada. Pero ambos se quedaron en esa conversación de nada durante 15 minutos, que eran 15 minutos más de lo que cualquier asunto sobre hierbas y pan justificaría. Cuando Teresa se fue y Sebastián volvió al interior, Marco cerró el cuaderno de registros con una sonrisa que no dejó que nadie viera. Esa noche, cuando la cocinera Rosa le preguntó por qué estaba tan de buen humor, él respondió solo que el otoño estaba bonito ese año. Ella estuvo de acuerdo sin entender, y Marco volvió a sus anotaciones pensando que algunas historias no necesitan narrador. Se cuentan solas, despacio, como las mejores historias siempre lo hacen. La mañana del lunes llegó con una fina escarcha sobre las piedras de la acera, y el olor a leña quemada saliendo de las chimeneas de Sant'Angelo. Teresa cargaba las cestas en la carreta cuando Marco apareció en el portón de la panadería, algo que nunca había ocurrido antes. Él le entregó una nota doblada con el sello del ducado y esperó mientras ella leía. El duque Sebastián solicitaba, si era de su conveniencia, que ella pasara por el ducado esa tarde para discutir una ampliación permanente de los servicios de entrega. La hora sugerida era 3:00. Teresa leyó la nota 2 veces, la dobló con cuidado, la guardó en el bolsillo y le dijo a Marco que estaría allí. Él asintió, se dio la vuelta y se fue con la misma eficiencia silenciosa de siempre. El panadero Orsini, que había fingido estar ocupado con la harina durante toda la escena, esperó a que Marco se fuera para preguntar con la mirada qué estaba pasando. Teresa respondió solo que el ducado quería ampliar el contrato, y volvió a organizar las cestas como si aquello fuera el asunto más común del mundo. 3:00, ella cruzó el portón del ducado con la carreta y estacionó en el patio de servicio. Pero esta vez Marco la condujo no por la parte trasera de la cocina, como siempre, sino por una puerta lateral que daba a un pasillo interno. Ella entró en el pasillo de piedra con los ojos discretamente abiertos a todo: los cuadros en las paredes, el suelo de baldosas oscuras, las ventanas altas que dejaban entrar franjas de luz dorada. Sebastián la recibió en una sala pequeña que quedaba entre el despacho principal y la biblioteca. Una sala de trabajo, con una mesa cubierta de papeles y dos sillones de cuero cerca de la chimenea. No era el salón formal, no era el despacho de autoridad, era el lugar donde él claramente pasaba tiempo de verdad. Teresa lo notó inmediatamente y entendió que era una elección, no un accidente. Él fue directo al asunto, como ella ya esperaba que fuera. Necesitaba entregas más frecuentes, tal vez 3 veces por semana, con artículos adicionales que enumeró en voz alta mientras ella escuchaba. Ella hizo preguntas prácticas sobre horarios y cantidades. Él respondió con precisión. En 20 minutos el acuerdo estaba hecho, pero entonces él preguntó si ella quería té. Con el mismo tono neutro con el que había enumerado los artículos del pedido, y Teresa percibió que la reunión no había terminado con el acuerdo. Apenas había comenzado. El té llegó traído por una criada joven que dejó la bandeja entre los dos sin mirar a ninguno y salió con pasos rápidos. Sebastián sirvió las 2 tazas con una naturalidad que no tenía actuación. Era el gesto simple de un hombre que estaba lo suficientemente cómodo como para no necesitar demostrar nada. Teresa tomó la taza con ambas manos y sintió el calor atravesar sus dedos fríos. «Usted no es de aquí», dijo Sebastián. No era una acusación, era una observación. «No», respondió ella. «¿De dónde?» Teresa hizo una pausa de 1/2 segundo. El tiempo de elegir una verdad que no fuera mentira, pero que tampoco abriera puertas que ella no estaba lista para abrir. «Del norte», dijo. «Una ciudad pequeña». Él asintió como si eso fuera suficiente, y ella agradeció que no insistiera. Sebastián se quedó mirando la chimenea por un momento, antes de decir con el tono de quien retoma un pensamiento interrumpido. «Crecí conociendo a una niña que era del norte, de una buena familia». Teresa sintió que el corazón daba un salto que tuvo que controlar con toda la disciplina que tenía. «Perdimos el contacto», continuó él, aún mirando el fuego. «Esas cosas pasan cuando uno es niño y el mundo de los adultos cambia». Ella dijo solo sí. Una sílaba que le costó más esfuerzo que cualquier frase larga que hubiera pronunciado en su vida. Él giró el rostro hacia ella entonces, con una expresión que Teresa no logró clasificar por completo. Había curiosidad allí, pero también algo más antiguo, como una nostalgia que no sabe exactamente de qué siente falta. «Usted tiene el aire de alguien que carga mucho», dijo. No era un comentario invasivo, era casi un reconocimiento entre iguales, de alguien que carga mucho también. «Todo el mundo carga», respondió Teresa. «La diferencia es dónde se guarda». Permanecieron un tiempo más con el té, hablando de cosas menores: el invierno que se acercaba, el estado de los caminos, la fiesta que el alcalde organizaría antes de Navidad. Pero por debajo de cada asunto menor corría algo que ninguno de los dos nombraba, como un río subterráneo que mueve la tierra sin aparecer en la superficie. Cuando Teresa se fue esa tarde, el sol ya estaba bajo y dorado sobre los cipreses. Ella condujo la carreta despacio por la Alameda, sintiendo el peso dulce e imposible de saber que él había hablado de ella sin saber que era de ella de quien hablaba. El mercado de Sant'Angelo ocurría todos los jueves en la plaza central, con puestos de verduras, quesos, telas y especias que llenaban el espacio de color y aroma y el ruido alegre del regateo. Teresa iba todas las semanas a comprar lo que necesitaba y a entregar algunos encargos del padre Giovanni a las familias más pobres del pueblo. Era una de las partes del día que le gustaban. El mercado era democrático, trataba a todos con la misma indiferencia ruidosa. Fue en un jueves de noviembre que Valentina apareció en el mercado con 2 criadas detrás y un sombrero color vino que probablemente costaba más de lo que Teresa ganaba en un mes. Ella atravesó los puestos con la lentitud de quien sabe que está siendo observada y lo disfruta, deteniéndose aquí y allá, tocando telas con la punta de los dedos enguantados, rechazando todo con una sonrisa que significaba que nada era lo suficientemente bueno. Teresa la vio antes de ser vista. Se quedó quieta por un segundo evaluando las opciones. Podía cambiar de dirección, tomar otro camino entre los puestos, terminar las compras más tarde. Pero había una entrega del padre Giovanni para una familia que vivía al otro lado de la plaza y la cesta pesaba en el brazo. Continuó caminando. Valentina giró en un puesto de flores y quedó cara a cara con Teresa a menos de 2 metros. Sus ojos recorrieron a Teresa de arriba a abajo con la rapidez de una evaluación completa. El delantal simple, las manos sin guantes, la cesta de entregas en el brazo. Una sonrisa breve y sin calor cruzó su rostro antes de que volviera a mirar las flores. El tipo de sonrisa, que no es amabilidad, es confirmación de que el otro no existe lo suficiente como para merecer atención. Teresa continuó caminando. Entregó la cesta a la familia del otro lado de la plaza, recibió el agradecimiento de la señora con una sonrisa genuina y regresó a la iglesia por el camino que pasaba por las calles de atrás. No pensó en Valentina durante el trayecto, o eso decidió. Pensó en el padre Giovanni que necesitaba velas nuevas para el altar. Pensó en el pan que tenía que llevar al ducado a la mañana siguiente. Pensó en cosas concretas y cercanas, que era lo que se hace cuando lo que está lejos duele demasiado para ser pensado. Mi bien, necesito parar aquí un instante para hablar contigo de corazón a corazón. Tú que estás siguiendo a Teresa y a Sebastián, ¿qué crees que va a pasar cuando él descubra quién es ella realmente? ¿Crees que va a lograr entender todo lo que ella pasó? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer cada opinión de ustedes. Esta historia existe gracias a ti que estás aquí, viendo, sintiendo junto. Y si aún no has dejado tu like, hazlo ahora, mi amor. Es un gesto pequeño que significa mucho para este canal. Sebastián tenía el hábito de caminar por los jardines del ducado al final de la tarde, cuando la luz se volvía horizontal y dorada y los cipreses proyectaban sombras largas sobre el césped. Era el momento del día en que pensaba con más claridad, o eso se decía a sí mismo, aunque en realidad era el momento en que dejaba de intentar no pensar y simplemente permitía que los pensamientos vinieran. Esa tarde se detuvo frente a una de las estatuas antiguas que estaban en el centro del jardín, una figura femenina con los brazos levantados, el rostro vuelto hacia el cielo, la piedra cubierta de musgo en los pliegues del manto. Su padre le había dicho una vez que aquella estatua estaba allí desde antes de cualquier memoria de la familia. A Sebastián le gustaba precisamente por eso, era anterior a todo, debía haber visto cosas que ninguno de ellos podría imaginar. Estaba pensando en Teresa. No era novedad. Hacía varios días que los pensamientos volvían a ella con una persistencia que comenzaba a parecer significativa. No era solo su belleza, aunque era innegable. Era la combinación imposible de cosas que ella reunía. La dignidad con la que atravesaba una situación difícil, la economía de palabras que nunca sonaba como frialdad, la forma en que ella lo escuchaba de verdad cuando él hablaba, sin la expresión de quien está construyendo la respuesta mientras escucha. Había algo más, sin embargo, algo que no conseguía articular y que lo incomodaba justamente por eso, una familiaridad que no tenía origen identificable, como cuando se oye una música que no se sabe nombrar pero que el cuerpo reconoce antes que la memoria. Él ya había visto esos ojos antes de verlos en el camino. Estaba seguro de eso. Pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancia? La respuesta no venía. Esa noche fue a la biblioteca y se quedó frente a los estantes por un largo tiempo sin tomar ningún libro. Luego fue al escritorio, abrió un cajón y sacó de dentro una miniatura pintada, un retrato que su madre había mandado hacer cuando él tenía 8 años, uno de esos retratos en grupo que las familias nobles encargaban como registro. Él estaba allí, pequeño, con el abrigo que odiaba, al lado de otros hijos de familias amigas de sus padres. Se quedó mirando el retrato por un tiempo que no supo medir. Luego cerró el cajón y se fue a dormir con la sensación de que estaba muy cerca de recordar algo que cambiaría todo. El incendio comenzó en un granero a 3 calles de la iglesia, en una noche de fuerte viento de noviembre. Teresa se despertó con el olor a humo antes de oír los gritos, y fue el olor lo que la hizo saltar de la cama sin dudar envolver el chal en los hombros y salir por el pasillo de la sacristía hacia el patio de la iglesia. El padre Giovanni ya estaba allí, con sotana y pantuflas, mirando el resplandor anaranjado que subía por encima de los tejados a 3 manzanas de distancia. Los hombres del pueblo ya corrían con cubos, formando una cadena humana desde el pozo de la plaza hasta el granero. Teresa no esperó a que la llamaran. Tomó 2 cubos que estaban en el patio de la iglesia y fue. El padre la llamó, preocupado, pero ella ya estaba en la calle. Trabajó durante 2 horas en la cadena de cubos, pasando agua de mano en mano con la eficiencia silenciosa de quien crece sabiendo que el trabajo es lo que salva, no el lamento. El fuego fue controlado antes de llegar a las casas vecinas. El granero se perdió, pero el resto quedó. Cuando la cadena se deshizo y la gente comenzó a regresar a sus casas con los brazos agotados y la ropa con olor a humo, Teresa se quedó parada en la calle, mirando los últimos restos de brasas que aún brillaban entre las vigas caídas. El dueño del granero, un hombre viejo llamado Berto, llegó a su lado y dijo gracias sin saber su nombre. Ella respondió de nada sin dar el nombre. En el camino de regreso a la iglesia, aún con los brazos adoloridos y el delantal manchado, se cruzó con Sebastián en la esquina. Él estaba a caballo. Había venido desde la propiedad al ver el resplandor del fuego desde lo alto de la colina. ¿Cómo era responsabilidad de cualquier propietario de la región en esas situaciones? Cuando la vio, se detuvo de inmediato. La miró de arriba abajo con una expresión que no era lástima, era algo más cercano a una preocupación genuina. «¿Está herida?», preguntó él. «No», respondió ella. Él bajó del caballo con ese movimiento rápido que ella ya había aprendido a reconocer como característico de él, y examinó sus brazos rápidamente con la mirada, los mismos brazos que ella había usado durante 2 horas en la cadena de cubos. Había una pequeña quemadura en la muñeca derecha que Teresa ni siquiera había notado. Sebastián la vio antes que ella. Sacó un pañuelo del bolsillo y lo ató alrededor de la muñeca de ella con una delicadeza que no combinaba con las manos grandes que lo hacían. Ella lo permitió, sin decir nada. Y en ese silencio de calle oscura, con olor a humo y brasas lejanas, con las manos de él sosteniendo la muñeca de ella, algo entre los dos cambió de forma permanente. A la mañana siguiente, Teresa estaba en el jardín de la iglesia cortando ramas de romero para el altar, cuando el padre Giovanni se acercó y se quedó de pie a su lado, sin decir nada por un momento. Ella continuaba cortando, los dedos hábiles entre las ramas, el pañuelo de Sebastián aún enrollado en la muñeca derecha, bajo la manga del vestido. No se lo había quitado. «¿La quemadura está mejor?», preguntó el padre con el tono de quien sabe más de lo que pregunta. Teresa respondió que sí, casi nada. Él asintió. Permanecieron en silencio un momento más, con el viento moviendo las ramas de romero y la campana de la iglesia sonando a lo lejos las 8 de la mañana. «¿Estás bien, hija mía?», preguntó entonces, y esta vez había otra pregunta dentro de la pregunta. Teresa dejó de cortar y se quedó mirando las ramas en la cesta por un segundo. «Estoy, padre». Él no respondió de inmediato. Luego dijo, con voz baja y sin juicio, «Hay sentimientos que no piden permiso para existir. La cuestión es qué hacemos con ellos». Ella levantó el rostro hacia él. Él ya estaba mirando el cantero de flores con esa expresión serena de hombre que hizo las paces con todas las preguntas difíciles. Teresa no respondió. Pero esa tarde, cuando llegó al ducado para la entrega y Sebastián apareció en el patio como se había vuelto su hábito, ella lo miró por un segundo más largo de lo habitual antes de desviar la mirada. Él lo notó. Ella vio que él lo notó. Marco, fingiendo organizar las cestas al otro lado del patio, notó que los dos notaron. Y nadie dijo una palabra sobre eso, porque algunas cosas son demasiado grandes para caber en palabras pequeñas. En el camino de regreso a la iglesia, Teresa detuvo la carreta en lo alto del camino que daba al valle donde estaba el ducado. Se quedó allí por algunos minutos, mirando la propiedad abajo, la fachada de piedra gris, la alameda de plátanos que ya perdía las últimas hojas, el humo saliendo de las chimeneas en el aire frío de noviembre. Pensó en el niño de 8 años que le había dado un botón de madera como si fuera un tesoro. Pensó en el hombre que había atado un pañuelo en su muñeca en la calle oscura, sin pedir permiso. Y pensó que a veces la vida no separa a las personas para siempre. A veces solo toma un largo desvío antes de traerlas de vuelta. Diciembre llegó a Sant'Angelo con una nieve fina sobre los tejados y el río que atravesaba el valle, cubierto por una neblina blanca que duraba hasta media mañana. Las calles se volvían más silenciosas en invierno, la gente salía menos, y el mercado de los jueves se reducía a la mitad. Teresa ajustó su rutina al frío, con la practicidad de quien aprendió temprano que la vida no se detiene por el clima. Puso más paja en el suelo de la carreta para proteger las cestas, compró una manta gruesa para el caballo y empezó a salir más temprano para compensar el trote más lento en el frío. Las entregas al ducado continuaban 3 veces por semana, como acordado. Y con el invierno llegó también un cambio sutil en la dinámica de esas visitas, como si el frío empujara a las personas hacia adentro, hacia espacios más pequeños y cálidos. Y en esos espacios más pequeños fuera más difícil mantener las distancias que el espacio abierto permitía. Sebastián había comenzado a recibirla no solo en el patio, sino algunas veces en la pequeña sala cerca de la biblioteca, donde la chimenea siempre estaba encendida. Eran conversaciones breves, él se decía eso a sí mismo, y ella también. 15 minutos, tal vez 20, sobre el invierno, sobre el pueblo, sobre algún libro que él había mencionado y ella había dicho que conocía, y de pronto estaban discutiendo el libro durante más tiempo del que cualquiera de los dos había planeado. Ella había leído mucho, más de lo que él esperaría de una repartidora, aunque ya había dejado de sorprenderse con ella en general. Una tarde él preguntó dónde había aprendido a leer tan bien. Ella respondió que su padre le había enseñado, que él creía que el conocimiento era la única herencia que nadie podía quitar. Sebastián guardó silencio por un momento después de eso, un silencio que tenía textura, que pesaba un poco. Era un hombre sabio, dijo al final. Lo era, respondió Teresa, con la voz exacta de quien dice la palabra más simple para no decir todas las otras que están debajo de ella. El invierno en el ducado tenía una belleza severa que Teresa aprendía a reconocer en cada visita. La nieve en los jardines geométricos, las fuentes congeladas, los cipreses cubiertos de blanco que parecían estatuas de otro material. Ella llegaba con las cestas y se iba con el frío en los huesos y algo cálido en el pecho que no tenía nombre pero que había dejado de intentar ignorar. El padre Giovanni ya no hacía más preguntas. Solo dejaba té caliente en el umbral de la puerta del cuartito cuando ella regresaba de las entregas del ducado, como si siempre supiera cuándo lo necesitaba. El alcalde de Sant'Angelo tenía la costumbre de ofrecer una cena a comienzos de diciembre para las familias nobles de la región, una tradición que mezclaba obligación social con el genuino placer de anfitrión, pues al hombre le gustaba la buena comida y ver sus salones llenos. La invitación llegó al ducado con 2 semanas de anticipación, y Sebastián la aceptó con la resignación habitual de quien sabe que ciertas apariciones son necesarias. Teresa supo de la cena porque el panadero Orsini recibió un enorme pedido de dulces para el evento y le pidió ayuda con las entregas ese día. Ella llegó a la casa del alcalde por la entrada de servicio a primera hora de la tarde, cuando los preparativos aún estaban en marcha, mesas siendo montadas, flores siendo arregladas, criados corriendo con manteles y vajillas. Era un mundo paralelo a la cena que ocurriría horas después, un mundo de trabajo invisible que hacía posible el brillo visible. Mientras descargaba las últimas cestas en la cocina, oyó voces en el pasillo que daba al salón principal y reconoció la voz de Sebastián antes de ver nada. Él había llegado más temprano que los otros invitados, probablemente para cumplir alguna obligación con el alcalde antes de la cena formal. Teresa se quedó quieta en la cocina con una cesta en las manos, escuchando su voz mezclada con otras voces a lo lejos. Entonces oyó otra voz, la de Valentina, melodiosa, calculada, acercándose por el pasillo, y luego el breve silencio que significa que 2 personas se encontraron en un espacio y se están midiendo antes de hablar. Teresa no pudo oír lo que dijeron, solo el tono, que era tenso de su lado y levemente provocador del lado de ella. Después los pasos se alejaron en direcciones opuestas. Teresa salió por la entrada de servicio sin ver a ninguno de los dos. En la carreta de regreso a la iglesia, con el frío cortándole el rostro y las luces de la fiesta ya encendidas en las ventanas de la casa del alcalde, pensó que había un tipo particular de dolor en amar a alguien que aún carga la herida de otra persona. No era celos de Valentina, era algo más complicado, la conciencia de que el corazón de Sebastián estaba lleno de fragmentos que no eran de ella para recoger. Al menos no todavía. Sebastián regresó de la cena del alcalde más tarde de lo que había planeado y con menos paciencia de la que llevaba. Valentina había estado allí toda la noche, circulando por el salón con el marqués Richie a su lado, un hombre que parecía más viejo que la última vez que Sebastián lo había visto, con la tez amarillenta de quien no estaba bien de salud. Ella se había encontrado con Sebastián dos veces durante la noche, y en ambas había dicho exactamente lo suficiente para dejarlo irritado sin dar motivo concreto para una respuesta. Llegó al ducado, entregó el caballo al establo y subió directo a la biblioteca en lugar de ir a la habitación. Se quedó de pie frente a los estantes por unos minutos y luego fue al escritorio y abrió el cajón donde estaba el retrato en miniatura. Lo sacó y lo miró con más atención que la última vez, buscando algo específico ahora. No solo mirando. Era un grupo de niños en un jardín. Se reconoció de inmediato. El abrigo que odiaba, el cabello peinado a la fuerza para la ocasión. A su lado estaban otros hijos de familias amigas, y en uno de los extremos del grupo, una niña de trenzas oscuras y un vestido azul que miraba directamente al pintor, con una expresión que no era timidez, era atención. Aquella niña tenía una postura que él reconocía. Sebastián se quedó quieto con el retrato en la mano durante un largo tiempo. El fuego de la chimenea crepitaba al fondo. Afuera el viento de diciembre golpeaba las ventanas con dedos de hielo. Acercó el retrato a la luz del candelabro y miró a la niña del vestido azul con una concentración que fue creciendo lentamente, como quien ajusta el enfoque de una lente hasta que la imagen se vuelve nítida. Había algo en los ojos de esa niña. Algo que él había visto recientemente, algo que veía todos los lunes, miércoles y viernes por la mañana en el patio del ducado. Cerró el cajón despacio. Se quedó sentado en el sillón de la biblioteca durante una hora sin abrir ningún libro, con el fuego apagándose poco a poco y el frío de la noche entrando por las rendijas de las ventanas antiguas. No estaba seguro. Necesitaba más que un retrato de infancia y una intuición. Pero por primera vez en semanas, el pensamiento que había estado rondando el borde de su conciencia tomó forma suficiente para ser nombrado, y el nombre que tomó fue el de ella. El padre Giovanni tenía la costumbre de hacer sus oraciones matutinas en el jardín de la iglesia cuando el tiempo lo permitía, incluso en invierno, siempre que no lloviera. Teresa lo encontró allí una mañana de jueves, arrodillado en el banco de piedra frente a la gruta de la Santa, con el aliento formando nubes blancas en el aire frío. Ella pasó en silencio para no interrumpir, pero él la oyó y levantó la mano en señal sin abrir los ojos. Cuando terminó las oraciones, el padre fue hacia ella en la cocina de la parroquia, donde ella preparaba las cestas para las familias pobres del pueblo. Se sentó en la silla de siempre, aceptó la taza de café que ella le ofreció y permaneció en silencio por un momento. Ese silencio suyo, que Teresa ya sabía que era preludio de algo importante. «Hace 15 años que llevas ese peso sola», dijo al final. No era una pregunta. Teresa continuó organizando las cestas sin detenerse. «Lo llevé con mi padre durante 14 años», corrigió ella con suavidad. «Sola hace uno». El padre asintió, reconociendo la diferencia. Luego dijo: «Hay un momento en que guardar un secreto deja de ser protección y se convierte en prisión». Ella se detuvo por un segundo, solo uno, antes de continuar el trabajo. «Yo sé cuándo es ese momento, padre». Él no respondió de inmediato. Bebió el café despacio, mirando por la ventana el jardín cubierto de escarcha. Luego dijo, con la voz de quien piensa en voz alta: «A veces las personas que nos conocieron antes de que todo se derrumbara son las que pueden vernos enteros de una manera que nadie más puede». Teresa levantó el rostro hacia él. El padre estaba mirando la taza con una expresión serena. Ella entendió que él sabía más de lo que ella había contado. El padre siempre había sabido. Esa tarde hizo las entregas del pueblo con el pensamiento dividido entre las palabras del padre y las cestas en las manos. En la última entrega, una señora mayor que vivía cerca del mercado la invitó a entrar y le ofreció galletas aún calientes del horno. Teresa se quedó 15 minutos en aquella cocina pequeña y cálida, comiendo galletas y escuchando a la señora hablar sobre el invierno de hace 50 años, que había sido aún más frío que este. Y durante 15 minutos, no pensó en nada más que en las galletas y en el frío de hace 50 años, lo que fue, a su manera, un regalo pequeño y completo. Era una mañana de viernes cuando ocurrió. Teresa había llegado al ducado más temprano de lo habitual. El caballo estaba descansado y el camino estaba bueno, y Marco aún no estaba en el patio cuando ella estacionó la carreta. Empezó a descargar las cestas sola, apilándolas junto a la puerta de la cocina con la organización habitual. El jardín lateral era visible desde allí por un portón de hierro siempre abierto, y ella lo había mirado muchas veces sin entrar. Esa mañana, sin un motivo claro que pudiera explicar después, entró. Solo unos pasos, lo suficiente para ver los canteros cubiertos de una fina nieve, las estatuas con sus mantos blancos, y en el centro, el pozo de piedra que estaba congelado. Era un jardín que en otra estación debía ser muy hermoso. Se quedó de pie en medio del camino de piedras, mirando alrededor con los ojos de quien guarda imágenes para después. «¿Te gustan los jardines?» La voz de Sebastián vino desde detrás de ella. Él había aparecido por la puerta que daba al ala este del palacio, con un libro bajo el brazo y la expresión de quien no esperaba encontrar a nadie, pero no se molestó en encontrar. Teresa se giró sin apresurarse. «Pido disculpas por la intromisión», dijo ella. Él hizo un gesto con la mano que descartaba la disculpa como innecesaria. Él caminó hasta ella y se quedó a su lado mirando el jardín con la familiaridad de quien lo ve todos los días, pero aún así observa. «En verano hay rosas en todo ese cantero», dijo, señalando la extensión a la izquierda, «y la banda al fondo, cerca del muro». Teresa miró hacia donde él señalaba e intentó imaginar el blanco de la nieve sustituido por el morado de la lavanda y el rojo de las rosas. «Debe ser muy hermoso», dijo ella, y había en su voz algo que no era solo un comentario sobre flores. Permanecieron lado a lado en el jardín durante algunos minutos, mirando el espacio en silencio. Era un tipo de silencio distinto de los anteriores, no el silencio de dos extraños que no tienen qué decir, sino el silencio de dos personas que están lo suficientemente cómodas como para no necesitar palabras. Sebastián giró el rostro hacia ella y la miró por un momento, no con la discreción habitual, sino directamente, como quien finalmente deja de apartar la mirada de algo que quiere ver. Teresa sostuvo la mirada, y en ese jardín de invierno con nieve en las estatuas y lavanda aún por venir, algo entre los dos se acomodó en su lugar con la solidez silenciosa de las cosas que han llegado para quedarse. En los días que siguieron al encuentro en el jardín, Sebastián se volvió más callado, no con la frialdad de los primeros tiempos, sino con el silencio concentrado de quien está resolviendo algo internamente. Marco lo notó, la cocinera Rosa lo notó, el mozo del establo lo notó, aunque no supiera nombrar lo que había cambiado. El duque seguía cumpliendo todas sus obligaciones con la misma competencia de siempre, pero había en él una ausencia de parte del pensamiento, como si una porción considerable de su atención estuviera puesta en otro lugar. El retrato en el cajón había salido del cajón. Ahora estaba sobre el escritorio de la biblioteca, apoyado en el portalápices, en posición de ser visto sin necesidad de buscarlo. Sebastián pasaba junto a él varias veces al día sin detenerse, pero de reojo, el rabillo del ojo siempre volviendo a la niña del vestido azul en el extremo del grupo. La semejanza que había identificado la noche de la cena del alcalde no disminuía con el tiempo. Al contrario, se volvía más clara cada vez que miraba. El miércoles siguiente, cuando Teresa llegó para la entrega, él la encontró en el patio como de costumbre. Permanecieron algunos minutos hablando sobre un pedido adicional de hierbas que la cocinera había solicitado. Y entonces Sebastián dijo, con un tono cuidadosamente neutro, mencionaste que eres del norte de una ciudad pequeña. Ella confirmó con un gesto. ¿Cerca de qué ciudad más grande?, preguntó él. La pregunta era demasiado específica para ser casual. Teresa sintió el suelo firme bajo los pies y la nieve fría en el aire, y el corazón latiendo con una velocidad ligeramente mayor. Lo miró por un segundo, a los ojos que intentaban parecer solo curiosos y no lo lograban del todo. Ella tenía una elección. Podía dar un nombre genérico, retroceder a la seguridad de lo vago, o podía dar un paso, pequeño, controlado, pero un paso. Cerca de Verona, dijo ella. Era verdad. Era también, por primera vez, una información que estrechaba el territorio. Sebastián se quedó en silencio por un momento. Ella vio algo cruzar su rostro, reconocimiento, cálculo, algo que estaba conteniendo antes de soltar. Pero no preguntó nada más. Solo asintió y volvió al interior con ese tipo específico de quietud que no es paz, es concentración. Teresa se quedó en el patio por un momento más antes de subir a la carreta. Sabía que había iniciado algo que ya no podía deshacer, y descubrió, en ese momento, que no quería deshacerlo. Valentina Ferrara Ricci no era una mujer que aceptara fácilmente lo que no podía controlar, y hacía algunas semanas que sentía, con el instinto agudo de quien siempre supo leer las dinámicas sociales, que algo había cambiado en Sebastián. Él estaba diferente en las fiestas, en las cenas, en los encuentros casuales que ella organizaba con una naturalidad ensayada, menos herido, menos disponible para el dolor silencioso que ella había aprendido a usar como palanca. Lo encontró una tarde de diciembre a la salida de la misa dominical, un encuentro que había planeado con la anticipación y la precisión de una estratega. Estaba sola, sin el marido que raramente salía ya, con un vestido color borgoña que sabía que le favorecía. Sebastián la saludó con la cortesía fría que se había convertido en su marca hacia ella, educado lo suficiente para no dar pie a conversación, distante lo suficiente para no dar esperanza. Pero Valentina no se dejaba disuadir fácilmente. Caminó a su lado por los escalones de la iglesia y dijo con la voz baja y melodiosa que usaba cuando quería parecer vulnerable: «Pareces bien, Sebastián. Hace mucho que no te veía así». Él respondió que estaba bien, gracias. Ella continuó: «Dicen que has estado recibiendo más visitas en el ducado últimamente». La frase era una pregunta disfrazada de observación, y ambos lo sabían. Sebastián se detuvo en el último escalón y se volvió hacia ella con una expresión que Valentina no esperaba. No había resentimiento allí. No había la vulnerabilidad antigua que ella conocía y sabía explotar. Había solo claridad. «El ducado recibe a quien tiene negocios con él», dijo, «como siempre». Y entonces inclinó la cabeza en un saludo breve y se fue por la calle de piedra sin apresurar el paso, sin mirar atrás, sin darle a ella la satisfacción de parecer afectado. Valentina se quedó de pie en lo alto de los escalones de la iglesia, mirando la espalda de él alejarse, con la expresión de quien hizo una jugada, y descubrió que el tablero había cambiado sin que ella se diera cuenta. En algún lugar entre las callejuelas de Sant'Angelo, sin saber que estaba siendo pensada, Teresa estaba descargando cestas de una carreta con los brazos fuertes y el rostro vuelto hacia el viento frío de diciembre. Y la distancia entre las dos mujeres, medida en metros, era mucho menor que la distancia medida en todo lo demás. Era la última entrega antes de Navidad cuando ocurrió. Teresa había llegado al ducado con las cestas decoradas con un lazo de cinta roja que el panadero Orsini colocaba en todos los pedidos de la época, un gesto pequeño de fiesta que ella había encontrado hermoso. Marco recibió todo con una sonrisa más amplia de lo habitual y dijo que el duque había dejado un sobre para ella en la cocina, el pago adelantado de las entregas de enero, con una nota de agradecimiento por los servicios del año. Ella estaba en la cocina tomando el sobre cuando Sebastián entró por la puerta que daba al pasillo interno. Él llevaba algo en la mano, pequeño, oscuro, redondo, y cuando ella levantó el rostro y vio lo que era, el mundo se detuvo de una forma que ella no había previsto, a pesar de haber pasado 15 años, preparándose para alguna versión de ese momento. Era un botón de madera tallada, redondo, con una pequeña flor grabada en el centro, idéntico al que ella llevaba en el bolsillo del delantal todos los días desde los 9 años. Sebastián se quedó de pie en la entrada de la cocina, mirándola con una expresión que ella nunca había visto en él. No era la frialdad del duque, no era la curiosidad controlada de los últimos meses. Era algo anterior a todo eso. Era el rostro del niño de 8 años que había dado ese botón a una niña de trenzas oscuras en un jardín de verano. «Encontré esto en el suelo del patio la semana pasada», dijo él, con una voz más baja de lo habitual. «Pensé que podría ser tuyo». Teresa miró el botón en la mano extendida de él por un momento que duró mucho más que sus segundos reales. Luego, despacio, llevó la mano al bolsillo del delantal y sacó el suyo, idéntico, más gastado, con los bordes más suaves por el tiempo y el contacto constante. Lo colocó en la palma de su propia mano, y ambos se quedaron mirando los dos botones al mismo tiempo. El silencio que siguió era del tipo que precede a las cosas que lo cambian todo. Sebastián levantó la mirada del botón hacia el rostro de ella, y esta vez miró de verdad, con toda la atención que había estado controlando durante meses, sin la distancia segura del protocolo o de la prudencia. Y Teresa vio el momento exacto en que él encontró lo que estaba buscando, cuando los ojos de él reconocieron en los ojos de ella no a la repartidora, no a la mujer de la carreta, sino a la niña del vestido azul en el extremo del retrato. «Teresa», dijo él. No era una pregunta. El nombre quedó suspendido en el aire de la cocina como humo de vela recién apagada, presente, visible, imposible de ignorar. Teresa no desvió la mirada. Había ensayado ese momento en pensamiento tantas veces, de tantas formas diferentes, que ahora que estaba ocurriendo de verdad descubrió que ningún ensayo se había acercado. No había forma correcta de estar de pie frente al hombre que amaste toda la vida en el momento en que finalmente descubre quién eres. Sebastián dio un paso dentro de la cocina, despacio, como quien se acerca a algo que puede deshacerse si hace demasiado ruido. Los dos botones aún estaban en las manos de cada uno reflejo del otro, 15 años de distancia condensados en dos piezas de madera tallada. Él la miraba con una intensidad que ella sintió físicamente, como calor. «Teresa Alcántara», dijo él, esta vez con el apellido, y el apellido sonó en su voz como una puerta que se abre después de mucho tiempo cerrada. Ella confirmó con un movimiento de cabeza. Una sílaba, ninguna palabra, pero fue suficiente para que algo en el rostro de él cambiara, no de una vez, sino en capas, como hielo derritiéndose. La sorpresa primero, luego el reconocimiento, después algo más profundo y más difícil de nombrar, que pasó por sus ojos antes de que pudiera organizar cualquier expresión. Él se quedó en silencio por un largo momento, mirándola como quien está leyendo un texto que conoce, pero que nunca había entendido por completo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó él por fin. La voz era distinta, sin el tono controlado del duque, sin la neutralidad cuidadosa de las últimas semanas. Era una voz más directa, más cercana a algo real. «Desde octubre», respondió ella. Él procesó eso. «Y sabías desde el inicio quién era yo». No era una acusación, era una constatación. «Desde el camino», confirmó ella. «La primera vez». Sebastián la miró por un momento más, y entonces hizo algo que ella no esperaba. Se sentó en la silla más cercana, como si las piernas hubieran decidido que permanecer de pie era exigir demasiado en ese momento. Colocó el botón de madera sobre la mesa con cuidado, como si fuera frágil, y luego la miró desde abajo, con una expresión que contenía 15 años de cosas no dichas, y preguntó, «¿Por qué no me lo dijiste?». Teresa arrastró la silla del otro lado de la mesa y se sentó, no porque la hubieran invitado, sino porque era la respuesta correcta a su pregunta. Sentarse era decir que no se iría, que iba a responder de verdad. Colocó su botón junto al de él sobre la madera de la mesa y miró ambos por un segundo antes de mirarlo a él. «Porque ya no me conocías», dijo ella, «y yo necesitaba saber si lo que veías en mí era real o si era solo la sombra de un recuerdo de infancia». Sebastián permaneció en silencio escuchando. Ella continuó, con la voz igual, sin temblar. Llegué aquí sin nada. Una carreta, un caballo y un nombre que nadie en este pueblo reconocía. No quería que me ayudaras por lástima. No quería que me miraras diferente por quien fui. Él abrió la boca y la cerró de nuevo, como si la primera respuesta que había preparado no fuera la correcta. Luego dijo, «Pensaste que te iba a tratar diferente». No era una pregunta, pero ella respondió de todos modos. No lo sabía, y esa incertidumbre era demasiado grande para arriesgar. La cocina estaba en silencio, con el fuego bajo en la estufa de hierro y el viento de diciembre golpeando las ventanas afuera. Marco había desaparecido con su habitual discreción sabia. Sebastián se quedó mirando los dos botones sobre la mesa. «Te recuerdo», dijo finalmente, con una voz que había bajado otro tono. «No sabía que eras tú, pero te recuerdo. Recuerdo a una niña que no tenía miedo de nada y que reía de una manera distinta a como reían los otros niños». Teresa sintió algo en el pecho moverse, no romperse, sino ceder, como tierra después de mucha lluvia. «Y después desapareciste», continuó él, «de un día para otro. Le pregunté a mi madre y solo dijo que la familia se había mudado. Yo tenía 9 años y no entendí, pero lo sentí. Ese tipo de cosas queda». Entonces la miró directamente, sin apartar la mirada. «Ahora cuéntame el resto, lo que realmente pasó con tu familia, Teresa». Teresa nunca había contado la historia completa a nadie más que al padre Giovanni, y ni siquiera a él se la había contado de una vez, sino en partes, a lo largo de meses, poco a poco, como quien abre una caja pesada despacio para que el peso no caiga de golpe. A Sebastián se la contó de una vez, no porque fuera más fácil así, sino porque había llegado el momento y ella lo sabía. Comenzó por la madre, la enfermedad que llegó en invierno, la gripe que se instaló y no se fue, las semanas de fiebre mientras el padre permanecía a su lado día y noche. Describió al padre no como una figura abstracta de bondad, sino como un hombre concreto, los remedios que buscaba en la nieve, las noches sin dormir, las oraciones en voz baja que ella escuchaba desde la cama donde fingía dormir. Un hombre que amaba a su esposa con un tipo de amor que no calcula el esfuerzo, porque no piensa en el esfuerzo. La madre murió una mañana de febrero, y antes de que el duelo tuviera tiempo de asentarse, la familia Contini apareció. El abuelo materno con sus abogados y su indignación construida. La acusación fue simple y devastadora. El padre no había cuidado de ella como debía. Había descuidado la salud de su esposa. Era responsable de la muerte. No había forma de probar lo contrario. ¿Quién iba a ir contra la palabra de un conde? Nadie que dependiera de seguir viviendo en aquella ciudad. Sebastián escuchó todo sin interrumpir una sola vez. Teresa habló con la voz uniforme de quien aprendió a contar el dolor sin perderse en él. Pero hubo momentos en que la voz bajaba un tono, y él notaba esos momentos y se quedaba aún más quieto. Cuando ella llegó a la parte de la salida de la mansión, de la maleta, del portón que se cerró detrás de ellos, él tenía los codos sobre la mesa y el rostro en las manos, mirándola con una atención que era casi dolorosa de recibir. «Los Contini están aquí en el pueblo», dijo ella al final con la misma voz. «El conde frecuenta las cenas del alcalde. Vive bien, duerme tranquilo». Sebastián permaneció en silencio por un largo momento después de que ella terminó. Entonces dijo, con una voz que tenía dentro algo que Teresa nunca había escuchado en él antes, una dureza tranquila, no de rabia, sino de decisión. No por mucho tiempo. Sebastián no era un hombre de gestos impulsivos, era del tipo que duerme sobre las decisiones importantes y luego las ejecuta con una precisión que no deja margen para retroceder. Pero había una diferencia entre impulsivo y urgente, y lo que sintió en los días que siguieron a la conversación en la cocina fue urgencia, la urgencia de alguien que pasó 15 años sin saber que había una injusticia que corregir y no quiere esperar ni un día más de lo necesario. Comenzó por los documentos. Tenía contactos en Verona, un abogado de confianza de la familia, un juez que le debía un favor antiguo, un notario que conocía los registros de propiedad de la región desde hacía 30 años. escribió 3 cartas la misma noche y las envió a la mañana siguiente con el mensajero más rápido del ducado. Las cartas pedían información específica sobre la transferencia de bienes de la familia Alcántara a la familia Contini 15 años atrás y sobre los documentos legales que habían fundamentado la acusación de negligencia. Teresa supo lo que había hecho no por él, sino por Marco, que la encontró en la entrada del ducado una mañana de entrega con una expresión de quien está guardando algo que quiere contar. Ella escuchó en silencio y luego se quedó quieta por un momento con las riendas en las manos. No había pedido eso, no había pedido nada, y él había actuado de todos modos, sin preguntar si podía, porque había entendido que algunas cosas no necesitan permiso, solo necesitan ser hechas. Cuando lo vio esa tarde en la pequeña sala cerca de la biblioteca, dijo directamente, «No necesitabas hacer eso». Él respondió con la misma franqueza, «Sé que no necesitaba, lo hice porque quise». Ella lo miró por un momento. «Puede que no cambie nada», dijo ella, no para disuadirlo, sino porque necesitaba que él entendiera la magnitud de lo que estaba intentando. «Puede que no cambie nada legalmente, la propiedad, el nombre, lo que fue tomado». «Tal vez no», coincidió él, «pero la verdad cambiará, y la verdad es lo que importa para ti». Teresa guardó silencio. Había en su voz una certeza tranquila que no era arrogancia. Era la certeza de alguien que ya decidió y está en paz con esa decisión. Ella pensó en su padre, en los ojos cansados y dignos de su padre, y sintió algo cálido e imposible de nombrar subir del pecho hasta la garganta. No dijo gracias, solo asintió, y él entendió que ese gesto valía más que cualquier palabra. Las respuestas a las cartas llegaron en menos de 2 semanas, más rápido de lo que Sebastián esperaba, lo que decía mucho sobre la disposición de los destinatarios para ayudar. El abogado de Verona había localizado los documentos originales del proceso de transferencia de bienes y encontrado irregularidades que en su momento pasaron sin ser cuestionadas porque nadie las cuestionó. El notario había confirmado que la acusación de negligencia nunca había sido formalmente juzgada. Había sido aceptada como verdad por presión social y por el peso del apellido Contini. Sebastián llevó la información personalmente al magistrado de Sant'Angelo una mañana de enero, no como una denuncia formal, sino como documentación que pedía revisión. El magistrado era un hombre cuidadoso que conocía el peso de actuar contra un conde, pero también conocía el peso de actuar contra un duque, y Sebastián se había asegurado de dejar claro de qué lado estaba. La revisión se abrió la semana siguiente. Teresa supo de cada paso no directamente por Sebastián, sino por una combinación de Marco, del padre Giovanni y de la propia dinámica del pueblo que comenzó a cambiar de temperatura en cuanto la palabra revisión empezó a circular por los lugares adecuados. El conde Contini comenzó a aparecer menos en los eventos sociales. La hija dejó de ser vista en el mercado. Los abogados de la familia fueron vistos llegando desde Verona en una carruaje que no intentó ser discreta. Una tarde de enero, Teresa estaba entregando las cestas de alimentos del padre Giovanni a una familia que vivía cerca de la salida del pueblo cuando se cruzó con el conde Contini en la calle, él a pie, sin criados, con la expresión de alguien que había salido a pensar y no había encontrado paz en el camino. Él la miró con la rapidez distraída con la que siempre la había mirado, la repartidora, la nadie. Pero esta vez Teresa no desvió la mirada. Se quedó mirándolo con una calma que era más poderosa que cualquier acusación, hasta que él fue el primero en apartar la vista y seguir caminando. Ella se quedó quieta en medio de la calle por un momento después de que él pasó. El corazón latía rápido, pero los pies estaban firmes sobre las piedras del pavimento. Luego siguió caminando, con las cestas en el brazo y el paso igual al de siempre. Había llegado a Sant'Angelo con una carreta y una deuda antigua que no era suya, y estaba de pie, todavía de pie, esperando la justicia con la paciencia de quien aprendió desde niña que la dignidad no depende del veredicto de nadie. Una noche de enero, Sebastián permaneció en la biblioteca hasta tarde, con los documentos del caso Alcántara esparcidos sobre el escritorio y el retrato en miniatura apoyado en el portalápices. Había una vela encendida junto al retrato y su luz iluminaba a la niña del vestido azul con una irregularidad que la hacía parecer viva, como si la expresión cambiara levemente con cada movimiento de la llama. Pienso en todo lo que había aprendido en las últimas semanas, no solo sobre Teresa, sino sobre sí mismo. Había pasado 2 años construyendo muros después de Valentina, convencido de que la prudencia era sabiduría y el distanciamiento era protección. Y entonces una mujer había llegado con una carreta y 2 cestas de pan, y había desmontado cada muro sin siquiera intentarlo, simplemente siendo exactamente lo que era en cada momento. Lo que sentía por ella no era lo que había sentido por Valentina, y era lo suficientemente honesto como para reconocer la diferencia. Lo que había sentido por Valentina era admiración por la superficie, atracción por la elegancia, el tipo de sentimiento que brilla mucho y calienta poco. Lo que sentía por Teresa era otra cosa. Creció despacio, construido de conversaciones reales y silencios compartidos y de la observación de cómo ella atravesaba la vida con la espalda erguida y el corazón intacto a pesar de todo lo que la vida había hecho para doblar ambos. Cerró los documentos, apagó las velas extra y dejó solo la luz de la chimenea. Sacó el botón de madera del bolsillo. Había empezado a llevarlo desde la noche en que Teresa le mostró el suyo y lo observó en la palma de la mano. Había dado ese botón a una niña de 9 años como si fuera un tesoro. Ella lo había guardado durante 15 años como si lo fuera. Y ahora ambos estaban en el mismo pueblo, del mismo lado de una lucha antigua, y él sabía con la claridad de las cosas simples que la vida a veces ofrece que no había nada más que necesitara entender para saber qué hacer a continuación. La decisión del magistrado llegó una mañana de febrero por escrito, con el sello oficial y el lenguaje formal que convertía en documento lo que había sido solo verdad durante 15 años. La acusación de negligencia contra el padre de Teresa había sido revisada y declarada sin fundamento legal, basada en presión social y documentación irregular. La transferencia de bienes sería investigada por instancias superiores en Verona. Sebastián fue personalmente al cuartito de la iglesia esa mañana, algo que nunca había hecho, aparecer allí, en su espacio, sin aviso. Llamó a la puerta con el documento en la mano y cuando ella abrió, aún con el delantal de la mañana, él le entregó el papel sin preámbulo. Ella leyó en silencio, de pie en la puerta, con el frío de febrero entrando por el pasillo. Leyó una vez, luego leyó de nuevo. Después lo dobló despacio. El padre Giovanni apareció en el pasillo viniendo de la sacristía, como si el instinto de pastor lo hubiera llamado sin que nadie dijera nada. Se quedó a cierta distancia, las manos juntas al frente, con esa expresión serena de quien ve una oración siendo respondida. Teresa se quedó mirando el documento doblado en sus propias manos por un momento que nadie interrumpió. Luego levantó el rostro. No lloró, al menos no allí, no en ese momento. Había un tipo de alivio demasiado grande para caber en lágrimas inmediatas que necesitaba tiempo para tomar forma. Miró a Sebastián con los ojos brillantes y dijo solo, «Mi padre merecía esto». Y él respondió con voz firme, «Él merecía mucho más, pero es lo que pude hacer». El padre Giovanni, desde el pasillo, hizo la señal de la cruz en silencio y regresó a la sacristía con pasos suaves. Ese mismo día la noticia corrió por el pueblo con la velocidad de las cosas que la gente necesita contar. El conde Contini fue visto saliendo de Sant'Angelo con su familia en un carruaje cerrado antes del anochecer, sin despedidas, sin ceremonia, con la prisa de quien sabe que la marea cambió. La hija del conde y los nietos se fueron con él. Las casas que frecuentaban quedaron con las ventanas cerradas y el pueblo continuó su vida, como los pueblos siempre lo hacen, pero con algo distinto en el aire. Ese tipo de diferencia que se siente pero no se explica, como cuando se abre una ventana en una habitación que había estado cerrada por mucho tiempo. Fue una tarde de febrero, con el sol aún bajo pero ya con esa promesa de primavera que el sol de febrero a veces trae, cuando Sebastián encontró a Teresa en el jardín del ducado. Ella estaba allí por invitación de él, la primera vez que había entrado al jardín, no por la puerta de servicio, sino por la entrada principal, acompañada por él por el pasillo de baldosas oscuras y las ventanas altas de luz dorada. El jardín al final del invierno tenía una belleza austera, los canteros sin flores, las fuentes aún secas, la nieve derretida dejando la tierra oscura y húmeda. Pero los primeros brotes verdes ya aparecían en los bordes de los canteros, pequeños y decididos, y los rosales que Sebastián había mencionado meses antes mostraban capullos cerrados que en algunas semanas serían flores. Teresa caminó despacio por los senderos de piedra, mirando todo con esa atención que ella daba a todo lo que veía. Sebastián caminaba a su lado sin hablar, y cuando se detuvo de una forma que hizo que ella también se detuviera. Quedaron uno frente al otro en el centro del jardín, con los cipreses al fondo y el sol bajo proyectando sombras largas sobre la nieve restante. Él sacó el botón de madera del bolsillo y lo sostuvo en la mano extendida, no como la primera vez, cuando pensó que podía ser de ella, sino ahora con intención. «Guardaste el tuyo durante 15 años», dijo él. Teresa sacó el suyo del bolsillo del delantal, siempre allí, siempre con ella. Lo colocó en la palma abierta junto al de él. Los dos botones idénticos, uno al lado del otro, como habían estado sobre la mesa de la cocina meses antes. «Dos mitades de una historia», dijo ella en voz baja. Sebastián cerró los dedos sobre los dos botones al mismo tiempo y sobre la mano de ella, que estaba abierta con ellos. Permaneció así, mirándola a los ojos, sin prisa, sin protocolo, sin la distancia cuidadosa que había mantenido durante tanto tiempo. «No voy a pedir disculpas por haber tardado en ver», dijo él. «Pero puedo prometer que no volveré a dejar de ver». Teresa lo miró por un largo momento al rostro del niño que había crecido en un hombre que sujetaba caballos en la tormenta y escribía cartas a abogados en Verona y aparecía en la puerta de la sacristía con documentos doblados en las manos. «Lo sé», dijo ella, y era la respuesta más completa que existía. «Mi amor, hemos llegado al final de esta historia juntos. ¿Y qué final fue este? Gracias de verdad por haber estado aquí, desde el comienzo hasta el último jardín de invierno. Tú que comentaste, que dejaste tu like, que viniste desde tantos lugares diferentes del mundo para sentarte aquí conmigo y acompañar a Teresa y a Sebastián, tú eres la razón de cada historia que contamos aquí en Cuentos del Corazón. Si aún no dejaste tu like, hazlo ahora, mi bien. Es el abrazo que envías a este canal. Y si llegaste hasta aquí sin suscribirte, este es el momento. Porque aún tenemos muchas historias para contar juntos. Historias de amor, de dignidad, de personas que lo perdieron todo y encontraron lo que realmente importa. Gracias por formar parte de esta familia. Hasta la próxima historia». La primavera llegó al ducado de Ravelo con las rosas que Sebastián había prometido, rojas en los canteros, perfumando el aire de las mañanas con una intensidad que parecía intencional, como si la naturaleza supiera que aquel jardín necesitaba celebrar algo. Teresa y Sebastián se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia de Santa Margherita, con el padre Giovanni oficiando y Marco como testigo, y la cocinera Rosa llorando desde antes de que la novia entrara por la puerta. Teresa no entró con carreta ni con delantal. Entró con un vestido color marfil que la costurera del pueblo había hecho con una tela que Sebastián había elegido él mismo, sin decírselo, sin pedir aprobación, porque había aprendido que ciertas sorpresas son el lenguaje del amor cuando las palabras no alcanzan. El padre Giovanni los bendijo con voz grave y ojos brillantes, de quien esperó ese momento desde la noche en que una joven con una carreta y una cesta de pan golpeó la puerta de la sacristía pidiendo un lugar para dormir. Los años que vinieron fueron años de construcción, no solo de la vida de ambos, sino de todo lo que los rodeaba. Sebastián usó su influencia para presionar la investigación en Verona hasta el final, y aunque las propiedades originales de la familia Alcántara nunca fueron devueltas en su totalidad, la reparación legal fue suficiente para que el nombre del padre de Teresa fuera formalmente limpiado en los registros de la ciudad. Ella fue personalmente a Verona para firmar los documentos, y al salir de la notaría esa tarde, se quedó de pie en la calle por un momento con los ojos cerrados, el rostro hacia el sol, diciendo el nombre de su padre en voz baja. El ducado de Ravelo cambió con Teresa dentro de él, no de forma dramática, sino de la manera en que las cosas cambian cuando entra una persona que ve lo que estaba invisible. Las familias del pueblo que pasaban hambre en invierno comenzaron a recibir suministros regulares de la propiedad, como había hecho la parroquia, pero ahora con mayor alcance. El padre Giovanni continuó diciendo sus oraciones en la Gruta de la Santa todas las mañanas y continuó recibiendo el pan que Teresa enviaba cada semana, ya no como repartidora, sino como ella decía con una sonrisa, como vecina. Marco fue promovido a administrador general del ducado 2 años después del matrimonio, una decisión que Sebastião anunció en una reunión y que dejó al joven sin palabras por varios segundos antes de recuperar la compostura. La cocinera Rosa recibió 2 asistentes y la libertad de encargar los ingredientes que quisiera sin justificar el costo a nadie. El caballo castaño de crin enredada que había entrado al pueblo en una mañana de otoño con Teresa en las riendas, se quedó en el establo del ducado, con su propio compartimento y más heno del que necesitaba, porque Teresa había dicho que lo merecía, y lo que Teresa decía sobre justicia, Sebastián había aprendido a tomarlo en serio. Tuvieron 3 hijos, 2 niños y una niña. La niña, la más pequeña, nació en una mañana de verano con el cabello oscuro de la madre y los ojos de Sebastián, y cuando la pusieron en los brazos de Teresa por primera vez, ella se quedó mirando ese rostro pequeño durante un largo tiempo en silencio. Sebastián, junto a la cama, le preguntó qué estaba pensando. Ella respondió que estaba pensando que la vida a veces le quita todo a una persona solo para mostrar lo que realmente importa. Él tomó su mano, la mano que tenía una cicatriz fina en la muñeca derecha de una quemadura de una noche de incendio, y se quedó así, sin decir nada más, porque no había nada más que decir. El botón de madera con la pequeña flor grabada quedó guardado en una cajita de madera sobre la cómoda de su habitación. Los dos juntos, como habían estado en la palma de la mano de Teresa aquella tarde de febrero en el jardín de invierno. Los hijos crecieron escuchando la historia de los 2 botones, contada por la madre con voz firme y ojos brillantes de quien cuenta no solo una historia de amor, sino una historia de resistencia. Y cuando la hija menor, con 6 años, preguntó por qué mamá había guardado un botón durante tanto tiempo, Teresa la sentó en su regazo, miró a Sebastián que estaba leyendo en el sillón al lado y respondió: porque algunas cosas saben que van a ser importantes antes de que entendamos por qué. Y así, mi amor, es como las historias más verdaderas llegan a su fin. No con un punto final definitivo, no con silencio, sino con la sensación de que algo dentro de nosotros sigue vivo después de la última palabra. Porque las historias que tocan el corazón no terminan cuando acaban, permanecen. Se quedan en la memoria, en el pecho, en la forma en que empezamos a ver la vida después de escucharlas. La historia de Teresa no es solo sobre amor, es sobre pérdida, sobre injusticia, sobre comienzos que nadie ve, y sobre una fuerza que nace cuando todo parece haber sido arrebatado, porque hay momentos en la vida en que una persona pierde la casa, pierde el nombre, pierde su lugar en el mundo. Pero aún así, dentro de ella, permanece algo que nadie logra arrancar. Y eso es lo que sostiene. Eso es lo que mantiene en pie. Eso es lo que hace continuar. Teresa nos enseña que la dignidad no vive en las cosas que tenemos, sino en la forma en que seguimos cuando todo nos falta. No está en lo que el mundo reconoce, sino en lo que el alma lleva en silencio. Está en el coraje de no volverse amarga, en la decisión de no endurecerse, en la elección de seguir siendo quien se es, incluso cuando nadie está mirando. ¿Y cuántas personas, mi amor, viven exactamente así? En silencio, cargando dolores que nadie imagina, enfrentando batallas que nadie ve, intentando seguir adelante mientras el mundo pasa sin darse cuenta. Tal vez tú seas una de esas personas. Tal vez ya hayas sentido el peso de ser olvidado, de ser injustamente tratado, de no ser visto como merecías. Y si eso ya te pasó, que esta historia sea un abrazo. Porque también nos recuerda algo muy hermoso. Lo que es verdadero puede alejarse, puede perderse en el tiempo, pero no desaparece. El amor que nace con verdad no depende de circunstancias, no depende de riqueza, no depende de apariencia. Permanece guardado, esperando el momento justo para regresar. Sebastián tardó en ver, tardó en entender, pero cuando el corazón finalmente se abre, reconoce aquello que siempre fue suyo, incluso sin saberlo. ¿Y cuántas veces en la vida nosotros también tardamos en percibir el valor de alguien, en entender lo que realmente importa, en reconocer aquello que siempre estuvo allí? Pero el tiempo, cuando está guiado por algo mayor, no destruye, prepara, madura, alinea caminos que parecían imposibles de cruzarse de nuevo. Y al final, lo que queda no es solo el amor entre dos personajes, lo que queda es la certeza de que la vida, incluso siendo dura, incluso siendo injusta a veces, aún es capaz de devolver lo que parecía perdido, no de la misma forma, sino de una manera más verdadera, más profunda, más fuerte. Que te lleves esta historia contigo, que quede guardada como un recuerdo hermoso de que ningún dolor es definitivo, de que ningún invierno dura para siempre, y de que incluso en los días más difíciles, aún hay algo preparándose, aunque todavía no podamos verlo. Gracias por haber estado conmigo hasta aquí. Gracias por escuchar con el corazón abierto, por sentir cada momento, por caminar junto a Teresa y Sebastián como si formaras parte de la historia. Porque, de alguna forma, tú formas parte. Tú formas parte de esta hermosa familia de cuentos del corazón. Una familia que crece con cada historia, con cada palabra, con cada emoción compartida. Y quiero saber de ti. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando ahora? ¿En qué momento de tu día esta historia te encontró? Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like con cariño. Suscríbete al canal porque aún tenemos muchas historias esperándote. Historias que hablan de amor, de fe, de nuevos comienzos. Historias que, como esta, pueden tocar una parte de tu corazón que tal vez ni sabías que necesitaba. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar, tus caminos, y que nunca te falte fuerza dentro de ti para continuar, incluso cuando todo parezca difícil. Hasta la próxima historia, mi amor. Con todo mi cariño. Fin.